Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite por la emisora comunitaria San Vicente de Estéreo. Buenos días a todos los compañeros de panel, a Jorge Correa, Javier David Ortiz y a Alberto Anaya.
Bueno, muy buenos días, Giovanni, y amables radioescuchas. Una vez más intentando este ejercicio de la opinión, a veces con comentarios que no son tal vez tan graciosos para muchos de los oyentes, pero esa es precisamente la idea, tratar de ser objetivos al hablar de este país político, Colombia.
¿Qué tal, Jorge? Y amigos, muy buenos días. Tengan ustedes también buenos días las personas que nos escuchan. Y sí, otro día haciendo radio comunitaria desde San Vicente de Chucurí.
Muy buenos días, amigos, oyentes. Vamos a oír el audio correspondiente al día de hoy.
Hablando de corrupción, ¿usted cree que la reelección presidencial que está aprobada es legítima sabiendo que de por medio hubo un cohecho como lo sentenció la Corte Suprema de Justicia?
Yo creo que la reelección es legítima y ya no podemos nosotros comenzar a discutir sobre el pasado. Si hubo un cohecho o no hubo cohecho, eso no invalida el número de votos que fueron depositados a favor de la corrupción. Es legítima y ya no podemos nosotros comenzar a discutir sobre el pasado. Si hubo un cohecho o no hubo cohecho, eso no invalida el número de votos que fueron depositados a favor de la corrupción. Votos que fueron depositados a favor de la corrupción. A favor de la corrupción. De la corrupción. Corrupción.
Corrupción.
Esa es la última palabra de Juan Manuel, ¿no?
La edición de este audio es autoría de alguna persona que subió este fragmento de uno de los debates que hizo RCN hace algunas semanas cuando estábamos en la campaña presidencial. Y por medio de una cosa que los psicólogos como Javier David llaman lapsus, Manuel Santos empezaba a tomar distancia del gobierno de Álvaro Uribe.
A mí me parece que esa tendencia de Juan Manuel se empieza a consolidar después de la elección y no antes. Me parece que empieza a tomar más fuerza en la medida en que nombras a los funcionarios que lo van a rodear, en la medida en que ejerce la diplomacia que pretende restablecer las relaciones con los países vecinos, y en esa misma medida pues ha desarrollado unos actos que no le gustan mucho al gobierno nacional.
Bueno, puedo colegir por esos comentarios que el tema de hoy es la vida política esta semana, las situaciones políticas esta semana en Colombia. Nuevo gobierno y gobierno saliente.
Especialmente esas acciones que podrían perfilar al gobierno entrante con un tinte de diferencia frente al anterior, que pues para nadie es un secreto. Uribe endosó su popularidad y le presentó al pueblo la propuesta de Juan Manuel Santos para sucederlo, con casi que el compromiso de mantener no solo las políticas, sino las posturas frente a diferentes temas. Pues ya en próximo ejercicio de poder está haciendo algunos nombramientos o gestos de diplomacia que no corresponderían del todo a ese compromiso con el que empezaron las cosas en tiempo de elecciones.
Hay un aparente cambio de estilo, pero fíjense que la familia Santos está jugando a dos bandas. Por un lado, el presidente Juan Manuel, lo están mostrando los medios un poco como un cauto conciliador, sobre todo en las últimas disputas que ha tenido la presidencia en estas semanas, el tema internacional y los temas internos. Eso por el lado del presidente Santos, que es una de las caras de la familia. Y por el otro lado, el vicepresidente actual, Francisco Santos, también en una andanada atacando a muchos de sus opositores y presentándose como el apóstol del amor, además criticando a partir de acusar a los demás de hacer política a través del odio, que no es precisamente, creo, idea de él, porque el presidente es el que lo ha hecho siempre y lo hizo también esta semana. Pero lo que uno ve es que los Santos, que representan a la clase tradicional del país, además bogotana, más que distancia, lo que van a cambiar un poco es de estilo, saber si realmente establecen una distancia y si hay algún cambio relativo de fondo. Habrá que esperar 8 años más seguramente para saber si hay un real cambio, cosa que pongo en duda.
Pues a mí me parece que lo que hace Pacho lo hace de alguna manera como en un acto de lealtad con el gobierno en el que él estuvo 8 años, pero realmente no me parece que haya un distanciamiento con lo que puede hacer Juan Manuel, y que además estoy seguro se va a convertir él en un defensor a ultranza de las actuaciones de esa élite a la que él mismo ha pertenecido siempre.
Se dice, y lo perfilan como nuevo director de noticias de RCN Radio, entonces imagínese usted lo que viene. Pero hay dos hechos en sus últimas actuaciones públicas más dados como a llamar la atención, y es la salida que tuvo contra la gente que fue a la Macarena, las organizaciones que estuvieron allí denunciando la existencia de una fosa común en la Macarena, y luego la que hizo la más sonada contra Germán Vargas, el nuevo ministro de Interior. Parece que es más una payasada, con todo lo que represente la dignidad del vicepresidente de este país.
No, pero además es que es Pachito, entonces es Santos, pero es el primo, como que siempre ha sido así, el chistoso, el que hace salidas a veces, que después se compromete su capacidad intelectual, y entonces yo creo que a él lo van a tener. En este caso fue una situación más bien incómoda para Juan Manuel, porque no solamente era el vicepresidente sino el primo, y pues tocaba no hacerle mucho caso, y pues en la tarde, después de esas expresiones en contra de Germán Vargas, evidentemente lo nombra ministro del Interior, o sea, como que casi que al bagazo poco caso, bueno, o seamos diplomáticos.
Yo más bien creo que es un juego muy bien planeado de decir, mire, las lealtades todavía están con el gobierno saliente, porque ahí está el vicepresidente, además que enarbola el mismo discurso, no hay problema, no importa que el Juan Manuel Santos esté haciendo, lo más evidente son los nombramientos que ha hecho, algunos nombramientos de políticos que habían criticado a Uribe, pero que no necesariamente son diferentes en el fondo de la política de Uribe.
Pero la cuestión es que esos políticos que han nombrado sí han sido de alguna manera marginados por este gobierno. Entonces muchos de ellos fueron enemigos de Uribe. Ustedes comentaban ayer en el comité editorial el caso de un decano de alguna universidad que fue nombrado por Juan Manuel Santos. Igual el mismo Germán Vargas Lleras, que fue catalogado como...
El más evidente es Juan Camilo Restrepo.
Juan Camilo Restrepo.
Además que participó en... Pero además un capítulo de un libro que se llama Los pecados de Uribe, no recuerdo.
Hay otra,
participa Iván Cepeda también.
Otra situación que se puede llegar a plantear, y es que Alfonso Cano esta semana le envió una carta al gobierno electo diciéndole que él se encontraba dispuesto a negociar, y en esa carta pues pone 5 puntos fundamentales sobre los cuales se podría sentar a hablar.
Bueno, eso sucede cada vez que hay nuevo presidente.
Sí, eso, ¿no? Sucede, pero usted se imagina que Juan Manuel años dijera que este gobierno está dispuesto a sentarse. O sea, sentarse no necesariamente no significa que vayan a firmar la paz. Pero eso sí significaría un revés absoluto a lo que construyó el otro gobierno a los 8 años, o a lo que construyó no, pero sí a las cosas que se opuso fundamentalmente durante 8 años.
Yo no sería tan atrevido con esas elucubraciones, pero...
Es de la línea pastranista.
Yo lancé esa apuesta cuando hicimos el programa sobre el Frente Nacional o la Unidad Nacional, que ustedes no estuvieron de acuerdo, pero ahí está. Yo creo que Juan Manuel no va a desaprovechar la oportunidad de intentar lograr la llamada paz en Colombia.
Con el complemento que decíamos esa vez, que
¿cuál es el argumento?
Hasta que no estén más debilitadas.
La Unidad Nacional, Jorge.
Las FARC militarmente.
Eso es algo difuso, que no, eso es una frase de los medios.
Hay un argumento que se me ocurre ahora, y es que ya lo intentó. Tiene los canales abiertos de comunicación. Cuando hizo el complot para tumbar a Samper, tuvo que relacionarse y dialogar con la guerrilla y con los paramilitares, y ahí están.
¿Está usted afirmando que el señor presidente Juan Manuel Santos hizo un complot?
Él lo ha dicho.
De todas maneras, lo que yo planteo es solo una hipótesis, ¿no? Además, también existe el riesgo para Juan Manuel de perder un gran número de adeptos, de dejar que se le escape por lo menos un porcentaje de popularidad, que su gobierno sea desprestigiado por ese grupo de personas.
Esa masa que reflejan las encuestas es maleable y se puede transformar como la plastilina en cualquier clase de monstruo o de monigote, por decirlo de
bueno, entonces ahí existe el riesgo de que el gobierno de Juan Manuel pierda legitimidad si llega a aceptar una propuesta como la de Alfonso Cano.
Esa palabra que usted ha dicho hoy, que en muchas otras ocasiones ha sido motivo de discusión hablando de otros temas, legitimidad versus legalidad, ese tipo de cosas.
Por supuesto, se puede gobernar con legitimidad.
Yo lo que creo es que este gobierno no es legítimo, y hace mucho tiempo que la política colombiana ha estado rondando los linderos de lo ilegítimo. Entonces decir que el gobierno de Santos perdería legitimidad, eso pues es como chistoso, porque no creo que tampoco, como lo decía Jorge, a muchas personas le importe. Para eso está Familias en Acción, es aumentar el número de beneficiarios y el monto de plata que se le da, y crear, por ejemplo, universitarios recién egresados en acción, y entonces ahí también hay un target que se volverá favorable hacia cualquier cosa que decida hacer Juan Manuel Santos. Y ya vemos cómo son los políticos y cómo es la oposición, y sabemos que si a un partido que supuestamente por principios estaba luchando por unas banderas se le ofrece participación burocrática y espacios, pues entonces abandonará esas banderas y apoyará a otras. Y muy posiblemente Roy Barreras y Benedetti, acérrimos contradictores de la posibilidad de diálogo, serán los primeros defensores de esa propuesta si es la tendencia del gobierno.
De hecho, Benedetti ya tiene un discurso más conciliador, más pacifista. ¿Qué digo yo? Algunos de ellos ya se van a sentir, mejor dicho, seguidores de Gandhi. Pero fíjese que en plena campaña aquí en estos programas tuvimos unas discusiones, aunque ese tema no fue precisamente la discusión, pero era que Santos era la continuidad y era lo mismo. Y no creo que ahora, con solo 2 meses de ser presidente electo, ya nos estén cambiando la imagen de que no.
Pero es que las cosas en las que ha empezado a mostrar distancia eran predecibles, que tienen que ver es como con el grupo de poder que representa, que es el que usted denomina la clase bogotana, son pues gobernantes que en comparación al antioqueño arriero, que es el que representa a Uribe, priorizan por lo técnico, que por ejemplo todos los ministerios han recaído en personas técnicas, más que si son contradictores o no. Esa es una diferencia. No vamos a tener, por ejemplo, en la OEA un embajador que haga las cosas que hizo el señor.
Muy aplaudidas por mucha gente, Javier.
Imagínese usted. pero en los circuitos serios y en sobre todo, por ejemplo, es que ni siquiera en los nacionales, Argentina, por ejemplo, le pareció supremamente como chistoso, como este señor ahí haciendo la presentación como en el colegio con la cartulina detrás y mostrando en PowerPoint unas cosas de Google. Bueno, pero ese es, yo creo que eso sí estaba ya preestablecido, que iba a gobernar con esa forma que incorpora la clase cachaca que hace mucho rato estaba ausente del poder en primer nivel. Lo que sí es raro es que para llegar al poder sí hizo una especie como de engaño de porque incluso un mes antes, acuérdense, cuando llegó JJ Rendón, él ya había hecho el primer amago de yo soy Juan Manuel solo y monto mi cuento bien bien distinto, y volvieron por presiones de José Obdulio a la táctica de que no, esto es la U y los colores del partido y soy el sucesor del presidente. Entonces, un mes antes volvió a comprometerse públicamente con que por ahí era, y ya se eligió y vuelve y cambia las cosas.
Porque es que, Javier, nadie en sus cabales creería que iba a ser presidente sin la maquinaria uribista y sin Uribe como figura central de una campaña.
La apuesta es que hace ahora esa clase paisa del poder que se sentiría engañada, o yo cómo reacciona
que,
ahí.
Javier, eso. Más que una, no hablaría de una clase paisa y una clase, sino un sector tradicional de la política y del poder en Colombia, porque no es solamente los antioqueños o la gente de Caldas, sino una nueva factor de poder que se ha generado en Colombia a partir tal vez de los años 80, y esa generación terminó copando todos a su estilo, muy a su estilo y muy propio de la formación también que han tenido, que es lo que ha reflejado el presidente Uribe, y muy exitoso al interior del país, pero un total y absoluto fracaso al exterior. Una de las preguntas es si el actual presidente, es un imperativo que lo haga, pero va a poder lidiar en temas de diplomacia con el vecindario que tiene, después de todos estos antecedentes de los últimos 8 años. Pero fíjense que una de las propuestas, eso para ir a otro tema, de las que no hacen la diferencia, de los que no harían ninguna diferencia con el actual gobierno, es la propuesta de que el fiscal lo nombre el presidente. Ya este ministro, que es ministro saliente, presentó un proyecto, el ministro del Interior, para que esas funciones de nombrar al fiscal los asuma directamente el presidente de la República, cosa que es gravísima y cosa que Juan Manuel Santos propuso en su campaña. O sea, pero aquí queda como si fuera un asunto del actual gobierno.
Pues yo,
que eso salga o no salga, pues lo veremos. Pero
quiero decir que a mí me sigue pareciendo que Juan Manuel sí representa la continuidad. Pues creo que en materia económica Juan Manuel no va a cambiar nada. En materia política, social, pues tampoco no va a cambiar absolutamente nada. Pero lo que sí ha estado intentando hacer es cambiar un poco de estilo, ¿no? El manejo, por lo menos el manejo de las relaciones diplomáticas, lo ha intentado aún sin haberse posesionado como presidente. Ahora, hay una tesis que ni siquiera es mi tesis, es de Elías Canetti, y es la tesis de la rotación de las élites. Sencillamente ahora le tocó retomar el poder a la élite, a los criollos, los podríamos llamar, a los que siempre han estado en el poder.
De la clase tradicional, un Vargas Lleras dirigiendo el Ministerio.
Solo que durante 8 años, pues, no tuvieron ese poder. Estuvieron en el gobierno, pero no tuvieron ese poder definitivo para tomar todas las decisiones.
No, yo creo que no hay diferencia. Yo diría que no hay rotación de élites en el poder. Es evidente que Álvaro Uribe le dio cierta prioridad, cierto juego más visible a gente de su tierra, a empresarios nuevos que antes no, de los que no habíamos oído, como
los
William,
Nule, por ejemplo, que
como William Vélez,
o los Nule que tienen quebrado más de un presupuesto en este país de obras públicas.
Pero al margen de eso, las mismas personas estaban participando en las mismas cosas. Estaba el este señor que fue ministro del Interior, conservador, del que se burlaban porque decían que se quedaba dormido. Holguín es la
ya tiene
política la clase tradicional, este, familia, además de
el
familia.
Último ministro del Interior es de origen paisa también, pero es la política tradicional entreverada con la capital. Vargas Lleras estaba ahí, lo que pasa es que por cuestiones de la reelección y ese tipo de cosas, pues hubo una separación. Yo no creo realmente que la clase política tradicional se haya sentido huérfana durante el tiempo que Álvaro Uribe fue presidente. Es más una cosa de estilos, como decían ustedes. Cuando hacíamos estos programas, yo quizá lo que encuentro sorprendente es que no creía que esos chistes que se hacían sobre Juan Manuel, que al presidente le convenía que ganara Mocus porque Juan Manuel sí lo extraditaría, ese tipo de cosas, fueran a suceder de una manera tan rápida y de una manera tan evidente. Sabíamos que Juan Manuel todo el tiempo ha cambiado de posturas, que no es la primera vez que da bandazos y ese tipo de cosas en sus opiniones externas, aunque nada cambie en el interior. Pero a mí me sorprendió, no esperaba que fuera tan rápido y tan radical esa cierta distancia, así sea en el estilo. Ahora, que eso signifique una ruptura con Álvaro Uribe y con el gobierno, tampoco creo que sea así. Creo que me da la impresión de que los dos se han puesto de alguna manera de acuerdo en esta transición, aunque parezca hacia afuera que uno va por un lado y el otro por el otro, tampoco.
Jorge, por ejemplo, el nombramiento de Vargas Lleras, yo no creo que esas cosas le disgusten tanto al presidente, o por lo menos que no las conociera.
Que no, que les propongo entonces que agotemos esa última parte, la que tiene que ver con cómo es el juego de el expresidente Álvaro Uribe en el próximo gobierno, o cómo toma esas cosas, si lo están sacando del juego o no. Esa última parte.
Pero lo que pasa es que por la naturaleza de todos los expresidentes, pues están destinados a estar un poco relegados, a que de vez en cuando los consulten sobre algunos asuntos, pero...
Y tiene que ser así.
Pero a mí
tiene
me parece
que, así, que ¿no? Solo que en este caso, con la figura
que si Álvaro lo que pretendiera seguir tomando las decisiones, se equivocó.
Es muy posible que dentro de su fuero interno y observando la personalidad de este personaje, de este presidente, es muy probable que vaya a querer seguir manejando el poder por su estilo. Hay algo en lo que se va a probar y en lo que va a tener que ser diferente la política del gobierno entrante, y es en el tema, ya lo había dicho hace unos segundos, el tema de la política exterior y de las relaciones diplomáticas con todos los países, especialmente de la región. La última pelea ya fue con Lula de Brasil. Eso fue la semana pasada. O sea, ha sido un rotundo fracaso la política exterior de Colombia, un absoluto fracaso. Tenga o no tenga razón en algunas de sus reclamaciones, pero ha sido un fracaso el tema de la diplomacia. Eso se prueba en la medida en que la diplomacia refleja el carácter del presidente. Entonces, cada vez que si un presidente sale e insulta a un magistrado, y me pongo bravo, y entonces... Así lo puedo hacer también con gobiernos del exterior, y entonces hablo de democracia terrorista, cosas de esas.
Yo dije que hasta hoy no veía una ruptura clara. Creo que hay cosas que no le han gustado a Álvaro Uribe, pero podría apostar también que si hasta ahora no hay una ruptura clara, sí la va a haber, y creo que la piedra en el zapato de la unidad nacional va a ser el uribismo real, el uribismo Uribe.
Es decir, Uribito...
La oposición, o sea, ¿usted cree que cuando Santos decida acabar el partido de la U para que todos vuelvan a los liberales y a los conservadores, entonces...?
No sé si él vaya a hacer eso, pero yo sospecho que estos 4 años de Santos no van a pasar como amigos con...
Y la torta burocrática, recuerden que siempre que hay repartición de torta burocrática hay problemas entre los amigos también.
¿Se acuerdan ustedes la semana pasada mi comentario sobre el señor Putin? Y que
Vladimir.
Sí, que sirvió para que Jorge nos compartiera un poco de su muy buen humor político de la rima y el verso y eso. Bueno, pero la historia tenía que ver con un señor en Rusia que en ejercicio del poder de la presidencia le gustaba mucho el poder y quería mantenerse ahí, y entonces nombró a otro, lo promovió, ese otro efectivamente quedó nombrado como presidente y en contraprestación para que el señor Putin que siguiera
Vladimir
siguiera gobernando, lo nombró primer ministro, y pues cuentan los que cuentan que es el que manda, sí, que
el poder sí. En Rusia lo detenta o lo encabeza Vladimir Putin.
Entonces se preveía, algunos bastantes hacían apuestas para que Colombia tuviera una historia similar ahorita en este próximo cuatrenio.
Si el presidente hubiese sido, en un caso más desgraciado e hipotético, Uribito, por ejemplo, tal vez eso se hubiera dado. Pero el presidente actual es Santos, y ya lo digo, no fue alguien que se apareció allí, es alguien que siempre estuvo, mucho antes incluso que el mismo Uribe, en el poder. Además, con una tradición familiar relacionada con el poder desde siempre, con los medios de comunicación, con el medio más poderoso de comunicación que tiene ese país escrito, que es el periódico, con emparentado con un presidente también de hace muchos años.
Esta semana me encontraba con un caso también en Latinoamérica que es similar, que es en Argentina, el señor Cámpora, que tuvo que ver con la continuidad de Perón. Hace que 35 años Perón estaba exiliado y también estaba exiliado el peronismo en el juego político de Argentina, y desde España Perón montó a Cámpora en la presidencia, y ahí lo que sucedió es que una vez puesto ya en la presidencia, hizo todos los trámites legales el presidente en ejercicio para repatriar a Perón y le entregó la presidencia. Se volvió a ser presidente Perón y Cámpora se fue como embajador a México.
Javier, lo que pasa es que hasta ahora, por lo menos, este no ha sido, ni creo que vaya a ser el caso de Juan Manuel, Javier David, porque yo no creo que lo nombre ni siquiera ministro de su gobierno. Yo creo que le va a dar cuota burocrática a los amigos del expresidente.
Bueno, ya Rodrigo Rivera es ministro de...
Pero no creo que lo vaya a poner a tomar decisiones fuertes. ¿Rodrigo Rivera es ministro de qué, perdón?
Está en el Ministerio del Amor.
¿De Defensa, Rodrigo Rivera?
Sí, señor. Entonces, fíjese usted, y un ministerio clave para en los últimos 8 años, tal vez el más clave, ¿ve? Aunque alguien dice que no, que era el del Interior por lo de la reelección y por lo de el cohecho y ese tipo de cosas.
Cuando hicimos el programa sobre Haití, oímos una banda de...
¿Haití?
Sí. Oímos un grupo, una agrupación de Seattle, llamada Pearl Jam. Javier nos ha contado que en sus investigaciones encontró que esta agrupación se ha desintegrado. Pues vamos a oír música del vocalista de esa agrupación, que se llama Edward Luis Severson III, más modestamente llamado Eddie Vedder. Y estas canciones tienen la particularidad de hacer parte de bandas sonoras de películas. La primera que vamos a oír es de la película I Am Sam, y es un cover de los Beatles llamado You Get to Hate Your Love Away, Eddie Vedder. To hide your love away,
Yo he seguido detenidamente todas las opiniones de John en el programa de hoy. ¿Y cuál es el tema que vamos a continuar entonces?
¿Por las opiniones de John o...?
Sí, sí, me parece que ha puesto como el debate.
A ver, es que yo estoy triste, Jorge.
Bueno, palabra de cordillera.
Que Vargallera fuera el ministro.
El presidente.
El ministro de Defensa. Que seguidor de Vargas Lleras, pues.
Bueno, estábamos hablando ahorita.
Pronto será presidente, yo, tranquilo. Hay que seguir adelante, tú dale, tú espera.
Bueno.
Mire, Jorge, ¿a dónde nos llevó?
Sí.
A este silencio.
No se puede. Hablamos. Hay que distensionar este ambiente, bueno. ¿Quedan cuántos días para que
pensé que cuántos
Uribe
minutos
termine, para que termine el programa? No, días, no minutos.
Quedan exactamente
los mejores días.
8 días.
¿Y a quién creen que le falta que el presidente salga a insultar? Pues ya a los jueces, al magistrado, a los...
A Pacho Santos por haber sido primo de Juan Manuel. No, ya insultó, a todos los que tenía que insultar, ya los insultó. A toda la gente que trabaja en la diplomacia, ya la insultó. A los países interesados por la defensa de los derechos humanos, también los insultó. En fin, yo... Ya.
Ese es el estilo que no vamos a ver más, ¿no? Pero, que se va a extrañar muchísimo.
A Juan Manuel.
No, pero ya digo.
Yo
ya
creo que Juan Manuel lo va a insultar.
Y cuando
como
se refería a diplomacia babosa y melifa, ¿no se estaba refiriendo a las acciones de Juan Manuel en el exterior?
Pues él dijo que no.
Eso lo dijeron todo el mundo, ¿no? Los columnistas y hasta el canciller de Ecuador. Pero bueno, y después de este fracaso de UNASUR, a mí me parece. Voy a decir algo que suena atrevido en un país donde la popularidad del presidente está en 70 y no sé cuánto, porque ya en este país chistoso, ese es el tema también, el otro tema importante de las encuestadoras. ¿Qué popularidad tiene uno y otro? Entonces,
según Gallup, que es el que hace esas encuestas y dice qué piensan los colombianos, 75%.
En la misma proporción en que sube el desempleo, sube la popularidad del presidente, la del actual y la del entrante. Entonces...
Ya está como en el 14% el desempleo.
No, como el
22%. Hay más de 2.600.000 desempleados. Cifras del DANE que no son confiables, entre otras cosas, porque casi siempre están acomodadas al interés del gobierno de turno. O sea, uno no pudiera decir... Menos en esta ocasión el DANE fue independiente.
22.1%.
Eso. No, con lo de UNASUR, yo creo que también hicieron en el vecindario lo que están intentando hacer aquí en en Colombia, y es esperemos estos 7 días que faltan y ya después hablamos en serio, porque la propuesta final, la conclusión de esa cumbre es que tenían que reunirse los presidentes, pero solamente por tema de agenda, de tiempos, eso no va a ser posible sino hasta después del 7 de agosto. Entonces, sacaron muy suavemente al presidente Álvaro Uribe de esa polémica y ya se van a entender con el que viene.
Bueno, esa fue una de las conclusiones de que se veía venir, ¿no? Además, no iba a suceder nada interesante ni para Colombia ni para y para los otros países, en este caso para Venezuela.
Lo que sí es curioso ahí es que el presidente de Venezuela y el presidente de Ecuador van a tener que mejorar esa relación con la persona que odiaron los últimos 4 años, con el demonio, como diría Chávez.
Yo creo que ahí no esa expresión del odio, ese adjetivo, a mí me parece que ese verbo, el odio, a mí me parece que simplemente son estrategias también de los presidentes. Es decir, cuando Santos convenía para al interior de sus países también ellos lograr objetivos políticos, pues era el gran enemigo. Posiblemente ahora van a tener que entenderse, no tienen que entenderse con Santos a la cabeza del gobierno, que fue quien dirigió la política de seguridad de Uribe en los últimos años, que supuestamente los afectó a ellos en su dignidad. Y no se les olviden que gente, digamos que payasos hay en todas partes. Ya, ¿cuántas veces ha dicho Chávez que él no se iba a reunir con ese señor Santos? Pero ya entonces ahora está diciendo que con él y que está esperando que termine el gobierno Uribe. En todas partes se cuecen habas y nada de serio en ningún lugar, o en casi ningún lugar.
Lo que nombraba Giovanni al principio de Alfonso Cano, ¿quién iba a pensar?
Pero eso es solamente una hipótesis, porque sí, todavía el gobierno no se ha pronunciado, no ha dado respuesta.
A mí me parece que la guerrilla siempre en todas las entradas de los nuevos gobiernos saca un documento y dice que está dispuesta.
No, cuando fue presidente Álvaro no dijo que no.
Ah, bueno.
Álvaro 2.
La única excepción.
Álvaro 1.
Es la única excepción, pero fíjese con Pastrana, los antecedentes, con Gaviria, con Barco, con todo el mundo.
Bueno, y el magistrado al que insultó, al que al final dijo del discurso del presidente que le había hecho mal al país. Ya
ministraba con odio, que es un poco...
Sí. Él ya salió
y... ¿A Augusto Ibáñez o a quién?
Yesir Ramírez.
No, era
otro.
Ah, Yesir Ramírez, el de la Corte Suprema.
Sí, pues no, salió y le bajó también al perfil, ¿no? Que no se daba por aludido, que esa es la decisión de llamar a indagatoria al hijo del presidente era una decisión corporativa y que él era el vocero, pero que tranquilo, o sea, no ahondó.
O sea, lo están tratando como si fuera expresidente ya.
Sí, todos con los que se ha ido Lanzan Ristre le han hecho un pase. ¿Cuál sería el pase de toreo que bueno,
yo
pudiera
que
servir?
Es el aficionado a esa,
una Verónica,
a esa fiesta que hay que abolir, ¿no?
Los toros, pero... Cataluña la abolió y la Corte Constitucional Colombiana la legitimó.
¿Le ordenó a Cataluña que
ese tema me gusta mucho? Deberíamos haber hecho el programa sobre la fiesta, ¿verdad?
Los catalanes en ese intento separatista
que han puesto algunas organizaciones
marcan una diferencia con el resto de españoles.
¿No les parece paradójico y absurdo que en un país que no ha podido terminar con la guerra, los asesinatos extrajudiciales, se intente acabar con el asesinato de los toros
y los gallos?
A mí lo que me parece de los toros, ya como se salieron del tema, es que es demasiado elitista. Solo para usted, gentes como yo, que pueden comprarse su
toro,
su
propio,
bota de manzanilla e ir a la Santa María de Bogotá a ver toros o su sangría, ¿no? No la del toro, sino la de tomarse allá en la plaza. Pero bueno,
muy bien.
Volvamos entonces a esa otra plaza, que es la plaza pública y la plaza de los políticos, para seguir conversando. Nuestro control estaba haciendo allá un alto con la mano, una pausa.
Les cuento que tienen todavía 5 minutos de programa antes de la noticia de la semana. Y pues sería deseable que no hablaran de toros, sino de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.
Estamos hablando... Bueno, hay un tema, uno de los muchos temas que en los cuales probaría un presidente realmente quiere cambiar la realidad del país, y es el tema de la salud. Que no sabemos también en el momento en que fracasa la reforma de la salud presentada por el gobierno Uribe, Santos ya es exministro.
No va a cambiar entonces, nada, porque...
Y él dice que, fíjate que lo único que dijo es que no se había sabido vender, que no se supo vender esa reforma. Sí, exacto, la reforma a través de la emergencia, que no se supo vender y que por eso resultó tan desprestigiada esa propuesta de reforma a la salud. Lo cual quiere decir que él sí la va a saber vender, exactamente lo mismo. ¿Ve?
Además, Juan Manuel, no sé si ya nombró el ministro de Protección Social.
Sí, es un técnico, pero exerso, es economista,
los candidatos toda la vida de planeación. Que estaban en el sonajero eran todos señalados de ser candidatos amigos, y más sí, que amigos, propuestos por las EPS colombianas. Entonces, la salud iba a seguir siendo un negocio.
Les recuerdo a los oyentes que ya en el entorno regional y local, nuestro hospital está en quiebra, en absoluta quiebra, en un estado de miserable, y el universitario, que es el hospital más grande, también estaba en huelga hace 2 semanas. Esa es la realidad de la salud, y refleja la de Colombia además.
Sí, lastimosamente sí. Ahora, hay otro tema que expuso Jorge al principio del programa y que quedó como en el aire, y es la cuestión de la reforma a la justicia, ¿no? Que propuso esta semana o la semana anterior en el Congreso Fabio Valencia Cosio, ¿no?
¿Qué posibilidades habrá que esa reforma, con esas propuestas que se hicieron, entre ellas la más llamativa, por lo menos en es la de la elección,
pues hace,
del fiscal?
Hace como un año, cuando empezó a sonar la posibilidad de crear el Ministerio de Justicia nuevamente, y se creó igualmente una comisión de estudio que estaba liderada por un abogado bastante prestigioso que se llama Alejandro Bonivento Fernández, y él presentó esa propuesta en la que dice que el fiscal, pues sí lo debe elegir el presidente, pero de una terna presentada por las Cortes o por la Corte Suprema, no recuerdo bien.
Giovanni, fíjese cómo prueba una vez más que la política y que los políticos de este país estafan al pueblo todo el tiempo y nosotros seguimos toteados de la risa. Y es que nombran una comisión para que haga sugerencias sobre el problema de la justicia, y esta comisión, una de las sugerencias y de las recomendaciones que hace es que el fiscal tiene que seguir siendo electo de la manera en que se ha venido, con el concurso de la Corte, con la nominación del presidente, pero con concurso de la Corte. Y ahora el gobierno que nombre esa comisión, no sé si, me imagino que eso implica unos costos. A esta gente tienen que contratarla para que se siente a estudiar y hacer recomendaciones. Estafan el erario público, estafan a la gente, y ahora presentan una propuesta al Congreso para hacer todo lo contrario de lo que propuso la...
A mí me parecía que esa propuesta de Bonivento era bastante buena. Además, Bonivento también dice que el Consejo Superior de la Judicatura sí tiene que ser eliminado, que hay que definir unas competencias entre las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema y Corte Constitucional.
Ahí hay otra pelea que ya la propuso, la dejó en claro el ministro del Interior, nuevo ministro del Interior, y es que propone acabar con el Consejo de la Judicatura.
Sí. Pero con esto de la Fiscalía, el mismo ministro, el nuevo titular del gobierno, del Ministerio de la Política, y el presidente, ambos en campaña eran amigos de que la Fiscalía pasara al Ejecutivo, pero luego de este periodo. Y creo que por ahí, pues al menos la voluntad política de los dos principales está señalada, y tal vez en este... es que incluso por ley, el que la Corte tiene que elegir, el que falta por elegir, eso no va a poder cambiar. Y ya sería para el próximo periodo posiblemente que se haga ese cambio de traslado de poder de la Fiscalía.
Yo dudo que eso, aunque el Congreso se atreve a todo lo que muchas veces va en contra de los intereses del pueblo, para utilizar esa palabra, y es que se imaginan ustedes lo que ha pasado con el DAS, por ejemplo, que es una dependencia adscrita a la presidencia de la República, todo el manejo que le han dado. Ahora, ¿qué tal el fiscal directamente dependiendo de la presidencia? ¿Se imaginan ustedes?
Yo creo que ahí sí va a resultar chuzado todo el mundo.
No, para mí me parece que pues es una forma de apuntalar el poder y ese estilo, pero creo que va a tener consecuencias internacionales bastante graves.
¿Qué tal que nombre fiscal a Gómez Méndez?
Ministro de Justicia es lo que dicen los que hacen cábalas en la radio y en la prensa escrita.
Coincidencialmente, la canción que oíamos hace un momento hace parte de una película en la cual actúa como protagonista Sean Payne, y Sean Payne es el director de la película a la cual corresponde la canción que vamos a oír, que se llama, es la cinta En lo salvaje, y la canción se llama Rice.
Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith.
La noticia de la semana.
Bueno, empiezo con la noticia de la semana. Me llamó la atención por lo que tiene que ver con la libertad de prensa y en este país, pues que después de muchas presiones de diferentes organizaciones internacionales, el Departamento de Estado le concedió la visa al periodista Holman Morris para que pueda asistir a cursar una beca en una fundación de periodismo de la Universidad de Harvard. Uy, sonó bonito. Y bueno, este señor le habían negado esa posibilidad. Él dijo que la excusa que le habían dado en la embajada era que se acogían a una cuestión que se llama sección sobre actividades terroristas de la Ley Patriota, que es una nueva reglamentación después de lo de las Torres Gemelas y que prohíbe visados a personas que pertenezcan a organizaciones terroristas o que presten apoyo a ellos. Y pues ya desde el presidente de Colombia en adelante muchas veces han tratado de relacionar a este periodista y a su ejercicio como amigo del terrorismo, y pues afortunadamente, a pesar de esa mala prensa y de ese desprestigio, entraron en un poco de sensatez y le otorgaron la posibilidad que vaya y se forme durante un año.
Para mí la noticia más importante de la semana tiene que ver con un fallo del Consejo Superior de la Judicatura que revocó un fallo del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca que restituía a su vez al gobernador Juan Carlos Abadía en el pleno de sus funciones. Creo que afortunadamente el Consejo Superior se pronunció sobre este aspecto, reivindicó un poco a la Procuraduría con ese fallo y finalmente creo que recibe su merecido el exgobernador, aun cuando pudo hacer lo que él quería, que era torpedear el proceso electoral y esas cosas, pero creo que merecía ser destituido.
Mi noticia tiene que ver con dos organizaciones que aparentemente no tienen nada en común y no se relacionan, pero tienen algo parecido, y es que el ministro designado por el nuevo presidente, Germán Vargas Lleras, una de sus propuestas es acabar con el Consejo Superior de la Judicatura por todas las razones que la mayoría de la audiencia conoce. Y es como esta entidad, esta institución, ha estado siempre envuelta en acciones que en general no favorecen el deseo de la comunidad por la justicia. Y otra organización, que es la Comisión Nacional de Televisión, esta semana ha estado en la boca de todo el mundo, porque a pesar de que todas las instituciones posibles le han dicho que no debería otorgar la licencia al tercer canal con un solo proponente en la subasta, ellos siguen empecinados en que sí deberían hacerlo y en que la ley le permite hacerlo. Creo que esta organización también debería pensar en hacer algo con ella, porque la historia de la Comisión Nacional de Televisión es una historia de corrupción, de decisiones politiqueras y acciones que no sé en qué sentido han ayudado, por ejemplo, al mejoramiento de los contenidos de la televisión.
Bueno, sigue siendo noticia el tema de la ley Arizona en Estados Unidos, que es una ley contra los inmigrantes profundamente xenófoba y racista. Y es que los Estados Unidos, que sostienen guerras en todos los rincones del mundo, tienen esta, que es una guerra con connotaciones morales, de una derrota moral, especialmente en la frontera con México. La gente va y cruza la frontera por hambre, porque tiene que ir a sobrevivir, porque tiene que ir a ahorrar para comprarse una casa, para asegurar como el futuro. Y por acción de una jueza se suspenden algunos de los, ¿cómo se llama?, partes de la ley que eran más agresivas, pero eso es provisional. Es muy probable que esa ley además se siga y la tomen otros estados y termine imponiéndose. Prueba es que Estados Unidos sigue recabando y cimentando odios en todas partes del mundo. Entonces fíjese que ahí hay el origen de muchos de los conflictos actuales y que enfrenta Norteamérica. Y lo han mostrado los medios, como algunos de los grupos, que no creo que sean minoría realmente, de los grupos de ciudadanos norteamericanos, apoyan este tipo de leyes, y nada raro tenga que esta gobernadora de Arizona termine siendo candidata por el Partido Demócrata a la presidencia algún día, movido por estas leyes, estas actuaciones.
Bien, de esta misma película llamada En lo Salvaje, oiremos una última canción que se llama Largas Noches, de Eddie Vedder.
Muy bien, esto fue el programa de Palabra y Cordillera de hoy, sábado 31 de julio. Los invitamos a que nos encontremos la próxima semana y que nos escuchemos en nuestro blog oficial palabraycordillera.wordpress.com y, como de costumbre, en el dial 91.2 de la emisora San Vicente Estéreo.
I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights allow me to feel I'm fine.
calling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this soul that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know I've got his light in the will to show. I will always be better than before. Long nights alive.